8 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y estábamos en plena sección de Ecología Andar por Casa. Hoy queríamos fijar nuestra atención en las latas, porque hay muchas curiosidades. De entrada ya nos ha dicho Miguel Aguado. Miguel, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días de nuevo.
Que la vida de la lata de refrescos, por ejemplo, tiene ya 84 años.
84, el año que viene cumplen en 85, lógicamente, o sea que han evolucionado.
Han evolucionado
pero están
mucho.
En nuestra vida y la de nuestros padres. Probablemente en España no tanto, es decir, pero en la historia, Estados Unidos, los países con mayor poderío económico hace muchos años, pero 85 años ya, y parece un invento de hace nada.
De hace nada.
De hace nada. Y además es un material para su uso que realmente es interesantísimo, porque si nos damos cuenta, también nos parece que todo el tema del reciclaje, de la reutilización, es algo muy reciente, y es verdad en muchos otros materiales, pero es que el material que más se ha reutilizado a lo largo de la historia de la humanidad, evidentemente, son los metales. Desde la edad del hierro ahora, llevamos reutilizando el hierro, el aluminio posteriormente y el bronce, etcétera, multitud de veces. Es el material con más veces usado, reutilizado y reciclado, sin que supiéramos que ya nuestros ancestros eran ecologistas.
Claro, porque tú ya nos decías al principio, las latas no eran de aluminio.
Claro, las primeras
ahora
eran...
Ahora sí, ahora son estas latas blanditas que podemos... Antes no había manera de aplastarlas, vamos. Claro. Tenías que saltar encima de la lata y así todo resistía. Ahora se aplastan con muchísima facilidad. Por cierto, ha salido el otro día una noticia en un determinado medio de comunicación que hablaba del peligro de aplastar las latas de bebida, porque por lo visto si las aplastas no hay manera de reutilizarlas. Yo no sé si esto tiene algún fundamento o no tiene
ninguno. En absoluto, no tiene ninguno. El sistema que se utiliza de reciclaje de latas en España y en toda Europa es siempre el mismo. Deben ir al contenedor amarillo, es un envase. Sí. Y a través de sistemas electromagnéticos, porque lo que es hierro es mucho más fácil de extraer, lo que es aluminio, con un sistema también sencillo, pero de otra forma electromagnético, se separa. Incluso las latas que fueran erróneamente a otro tipo de contenedores también se saca. Y lo que hace con todo eso es que se estrujan directamente, con lo cual hagámoslo por adelantado y luego ya pasa al sistema de fundido. Es más, tiene una ventaja importante, porque estamos reduciendo el tamaño de la bolsa, de la bolsa nuestra, en nuestro espacio, en nuestra casa, tenemos que ir reduciendo esa bolsa, porque si no es inmensa.
Bolsas que, por cierto, son de plástico.
Sí.
Las bolsas de basura.
Las que compramos, estamos en un momento, yo creo que de cambio, evidentemente, y de incoherencia en muchas cosas. La que compramos para hacer de bolsa de basura, digamos, está hecha casi en su totalidad con plástico reutilizado.
Ah, bueno.
Ya, pero es que no deberían ni serlo.
Ya.
Probablemente tendremos que ir evolucionando en algún sistema, pero a veces eliminamos bolsas por un sitio y las tenemos por otro. Pero también, ¿qué bolsón tenemos cuando venimos después de haber comprado? Entonces, reduzcamos el espacio. No hay ningún problema, sino todo lo contrario, reducimos el tamaño. Yo me acordaba de las imágenes estas hace años de las películas de Los Ángeles del Infierno, estos que iban en moto, que eran hombres muy duros con barba, y que para demostrar su dureza aplastaban una lata en la frente.
Sí,
eso
sí,
en las de hierro tendrían gracia. Ahora lo podría hacer cualquiera con una de aluminio sin parecer
sin
un ángel del infierno de estos. Han evolucionado. Fíjate, otro dato importante es que una lata normal de refresco, de cerveza, tiene un espesor de aluminio de 0,1 milímetros, una décima parte de un milímetro. Sin embargo, aguanta la presión, ten en cuenta que tiene gas y todo, la misma que un neumático. O sea, realmente es una tecnología, porque el metal es muy bueno. Y algo que a mí me encanta, cuando decía que se llevan reciclando desde el principio, digamos, el proceso para obtener un metal lo sabemos todos. Es la minería, se extrae, se necesita mucho agua, un proceso químico para acabar transformando en esa materia prima de una dureza considerable, y pasa por la refinería. Si lo que hacemos es evitar todo esto y reintroducimos hierro o aluminio ya creado, estamos evitando todo eso. Evitamos entre el 70 y el 95% de las emisiones de CO2 con reutilizarlo. Pero lo bueno es que cualquier cosa que tengamos hoy de hierro podría ser, a mí me gusta pensar, que podría provenir incluso de una espada de un romano.
Claro.
Podría provenir probablemente de una herradura de un caballo. Y desde luego sí que proviene casi seguro de la reutilización de un vehículo, de una ventana, o nuestra ventana de aluminio de nuestra casa proviene también de latas. Es lo más elemental, porque no pierden ni una sola de las cualidades. Pueden ser reutilizadas
una y otra vez.
Metal, tantas veces como sea
necesario. No necesariamente una lata se tiene que convertir en otra lata.
No, puede ser una bicicleta, una ventana, y al revés. Aluminio se convierte en aluminio, hierro se convierte en hierro. Y es un proceso estupendo. Y eso, como llevamos desde la historia de la humanidad, ¿por qué no saber que estamos con la espada de un romano que estuvo aquí Ahora esto es que no tenemos que pedir perdón, ¿no? No sé,
no, no sé, creo que los romanos nos tendrían que pedir perdón a nosotros por invadirnos.
Sí,
no,
estos sí, líos. Estamos de cualquier forma, alguno perdió una espada, alguien la fundió y acabó siendo otras cosas, un patinete o una lata.
Bueno, en la evolución de las latas sí hay un detalle que, fíjate, a lo mejor no lo hemos observado, pero la argollita esta que en un principio se desprendía de la lata para abrirla y que se tiraba por ahí, o que las, sobre todo niñas, utilizaban para hacer pulseritas y esto, uh-huh, ahora vienen pegadas a la lata.
Claro, lo de las niñas haciendo manualidades con ello, uh-huh, los niños, eso era reutilización o reciclaje, sí, de reciclaje toda la vida. Pero es verdad que tenía un impacto alto porque se tiraban por cualquier sitio.
Es verdad.
Y recordemos, ahora nos viene seguramente a la memoria, que estaban por todas partes.
Sí, ibas al campo y ahí te encontrabas argollitas.
Claro, y son de difícil recuperación como tal, porque se quedan en el campo, no se cogen tan fácilmente. Esto, salió una normativa, se fueron adaptando y se ha ido adaptando, y es una argolla que la levantamos y queda incorporada en la lata. Es un gran avance. Fíjate que además dicen que se da la vuelta y tiene un agujerito en el medio que era para poner la pajita.
Sí,
pero como se van a prohibir por la Unión Europea, afortunadamente,
bueno, podemos
en muchos países
las de madera, por ejemplo, ¿no? De bambú.
Sí, de bambú, de cartón también las hay, pero todo va evolucionando en todo ello. El hierro y el metal, los metales en general, el hierro y el aluminio, tenemos que saber que tenemos 10 veces más que agua solamente en la corteza del planeta que agua en el propio planeta. Con lo cual tenemos una cantidad suficiente, pero lo bueno es evitar ese consumo de agua y de energía. Al haberse adaptado también el tamaño, otra cosa muy importante es el transporte de todo ello. Es un transporte que ahorra, pesa menos, ahorra emisiones de CO2 del propio transporte, con lo cual también tiene una ventaja importante. Pero tienen retos. Para mí, es a pesar de estas ventajas que le veo, me sigue costando seguir viendo esas anillas que enlazan las latas de plástico,
sí, bueno,
que deberían de ser de otro tipo de materiales, o si vamos a una gran superficie, estas bolsas de, no sé, son de 24 o de 30 y tantos, que también son de plástico. Nos falta, todavía hay algunos avances, pero evidentemente la lata es de lo mejorcito. Lo primero que tiene que hacer, según las normativas, que el alimento o la bebida que esté dentro, lógicamente, preserve, tenga un control de sanidad. Aunque provenga de esa espada, está limpio, está cuidado y con todas las garantías. Pero luego el material es aluminio o es hierro, y esto se aplasta y se recicla.
Y al cubo amarillo.
Y al cubo amarillo siempre.
Muy bien, pues nos lo apuntamos, Miguel Aguado. Un placer, como cada semana.
Muchas gracias.
La que viene más.
Mucho más.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo, muy buenas,
muy
compañero.
Buenas, Valle, ¿qué tal?
Pues aquí, ya ves, echando la mañana.
No, muy bien, un buen ratillo.
Sí, sí, muy bien. Oye, ayer estuvimos hablando de plagios.
Sí, la bicicleta. Carlos Vives, Shakira.
Exacto.
Qué bien improvisa Carlos Vives.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué hizo?
Pues en el juicio, antes de entrar, él cantó una canción dedicada al señor que le ha plagiado, resumiendo toda su historia.
Esto va a ser el éxito del verano.
Yo creo que sí.
Después de la bicicleta llega el plagio.
Le pone algo de vallenato y ya está.
Y ya está.
A llenar las pistas.
Y luego Shakira le pone esa voz tan rara que tiene.
Sí. Que en su día mucha gente dijo que era un plagio de Alanis Morissette.
Ella misma.
Ella misma, que Shakira plagiaba un poco la forma de cantar de Alanis Morissette y luego ella ya fue un
yo entiendo mejor a Alanis Morissette sin saber inglés
haciendo
que
más barroco, más barroco. Bueno, Juanes estuvo una vez por aquí.
Sí.
¿Eh? Y él confesó que le costaba entender a Shakira. Dice que
no
son colombianos
los dos. No es el único. Hay algunas cosas que dicen, madre mía, ¿en qué está hablando esta mujer? Bueno, pero tiene esa voz tan peculiar.
No, no,
muchísimo
sí,
éxito,
sí.
Muchísimos
y Shakira
seguidores.
También estuvo por aquí.
Pues mira.
Y muy cariñosa.
Bueno, bueno, que hoy vamos a hablar de plagios, entonces.
Vamos a hablar de plagios, de todo tipo de plagios con nuestros oyentes. Plagios musicales, de cine, de libros, plagios de mercadillos.
¿De tesis?
¿De tesis? Bueno, en tesis ya nos han contestado el Twitter,
Nos vamos a meter en un lío, Me lo estoy viendo venir.
De tesis ya han aportado nuestro Twitter, @buenosdiasom, que hemos puesto nuestro...
Está todo.
Nuestro GIF particular del día.
Ajá.
Y ya se refieren a la tesis de Pedro Sánchez en el Twitter.
Bueno, pues tenemos nuestro WhatsApp feo.
628-091-117.
Que voy a dejar llamarle WhatsApp feo.
¿Cómo
ayer
le vas a llamar?
Ayer escuché un programa de Radio de la Competencia.
Y es peor que el nuestro.
Bueno.
No me crees, te lo vengo diciendo años.
Una cosa espantosa que yo dije, pero ¿esta gente cómo puede funcionar con este WhatsApp? El nuestro ya empieza a tener su puntito ya, en fin, de elegancia, de una...
Sí. Lo decía Manu Tenorio ayer, que es musical.
Claro que
tiene
sí.
Tiene su musicalidad.
Mira que a mí me parecía feo. ¿Cuánto te lo encajaron? Pero ahí está, 628-091-117. Plagios de todo tipo. Mensajes escritos o de voz, nos pueden cantar.
O notas de voz, claro, podéis cantar y plagiar la canción que queráis.
Bueno, vamos a tener varios ejemplos,
Sí.
Que hemos... Bueno, lo ha preparado alguien que ahora enseguida vamos a hablar con él también.
Perfecto.
¿Vale? Bueno, mientras vas desplegando la pantalla para recoger plagio, mira que si te acusan de plagio a ti de algo.
Yo no,
no
yo,
sé.
Yo tengo el copyright siempre conmigo.
Bueno, no lo sé, a lo mejor has plagiado, no lo sé. Tú no has plagiado.
Nunca.
¿Copiar en un examen se considera plagio?
Puede ser, bueno, depende.
Pues entonces somos plagiadores.
Yo trabajo si he plagiado.
Bueno.
Trabajo de entregar.
Ah, bueno, bueno, ¿ah, sí?
Sí, sí.
Bueno.
En la universidad.
Bien, has plagiado.
Sí, sí.
¿Lo reconoces?
Yo lo reconozco.
Bueno, no diremos el nombre de...
Está prescrito.
Bueno, eso es lo que tú te crees. Eso es lo que dice la gente cuando le hablas de Hacienda. Y luego no prescribe nada, ¿eh? Cuidadito.
Entonces no he dicho nada. Es todo,
cuidadito que te lo está jugando.
Es todo de guión.
Bueno, vale. Que despliega ya el WhatsApp, que yo me voy a la Sala Galileo, porque ya saben ustedes que el Teatro Galileo cerró sus puertas en noviembre y por lo visto no está previsto que vuelva a abrir próximamente. No es el primer teatro municipal que baja el telón. Este, por cierto, lo ha hecho para acometer las obras necesarias después de que se decidiera no prorrogar el contrato con la empresa que lo estaba gestionando. Pero a los vecinos les preocupa que se acabe con la oferta cultural de la zona. Y uno de estos vecinos, una vecina, es Pilar Rodríguez, miembro de la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Preocupación porque no se vuelva a reabrir el Galileo, ¿no?
Sí, sí, vamos, estamos, eso volverá a abrir, es de suponer, sería, en fin, increíble que no se volviese a abrir, lo que pasa que estamos, en fin, asustados, preocupados, porque llevamos desde el mes de noviembre con el teatro cerrado, empezaron las obras en el mes de enero-febrero, las obras no sé cuándo van a terminar, no hay pliego para la nueva adjudicación, en fin, la verdad es que la perspectiva buena no es, pero en fin, no se nos pasa ni por la cabeza que no se vuelva a abrir. Creemos que es terrible que lleve tantos meses cerrado y previsiblemente no se va a abrir a corto plazo, y eso crea muchísimos problemas en la cultura del distrito y en el teatro en general, porque bueno, hacer público es muy complicado, y en un teatro municipal todavía más. Y tantos meses de cierre van a suponer una grave dificultad una vez que se abra para volver a ponerlo en marcha.
Claro, yo por ejemplo sí recuerdo que el Teatro Galileo siempre ha estado muy presente, por ejemplo, en los veranos de la Villa. Claro, los veranos de la Villa los tenemos a la vuelta de la esquina, así que este año cero patatero. Sí.
La verdad es que a nosotros nos preocupa mucho más el teatro como tal teatro, digamos, como sitio donde se hacen espectáculos sistemáticamente. El Teatro Galileo, desde sus comienzos por allá por los años 80, siempre ha estado en activo, o sea, ha tenido una época igual de terrible que la de ahora, lo que pasa es que un poquito más corta, también en una fase entre un contrato y otro que no, que se les fue de las manos y no supieron muy bien qué hacer con ello, pero el teatro como tal ha sido un punto de referencia en la cultura madrileña, no solo desde lo municipal, sino en la cultura en general. Casi siempre ha estado muy bien gestionado, bien es verdad que por empresas ajenas al ayuntamiento, se ha estado con contratos, pero bueno, sea como sea, ha estado bien gestionado y ha sido capaz de crear un público. Los Verenos de la Villa probablemente se puedan hacer si se hacen en el patio, porque a veces se han hecho en el patio, no se han hecho dentro del edificio del teatro. Y eso, digamos, nos preocupa menos, porque en todo caso los Verenos de la Villa son una cosa puntual.
Yeah.
El teatro es una cosa, digamos, eterna. Y a nosotros, pues, bueno, en un distrito como nuestro, que no tenemos nada desde la cultura municipal, lo único que teníamos es el teatro. No tenemos escuela de música, no tenemos escuela de danza, no tenemos bibliotecas, no tenemos nada. O sea, cuando digo nada, no se crean que estoy exagerando, es nada. Entonces, aquí nunca podemos, no tenemos un sitio donde celebrar ninguno de esos días simbólicos de la música, de la danza, de no sé qué. Ayer fue el día del teatro, en Chamberín no se hizo nada con relación al teatro. A la Junta Municipal pasa de la cultura, lo mismo que el Ayuntamiento de Madrid, que desgraciadamente teníamos muchas más esperanzas puestas en este ayuntamiento en relación a lo cultural. Pues para nosotros el teatro Galileo es un símbolo del distrito. Y nos preocupa que en el mes de agosto del año pasado se adjudicase la obra, que nosotros estuvimos en contra en todo momento, creíamos que la obra había que hacerla en el verano, porque el Teatro Galileo en verano tiene mucha menos actividad y normalmente hasta incluso no tiene durante algunos meses. Pero se adjudicó la obra en agosto. La obra ha empezado en febrero. El pliego de condiciones, el decreto de la concejala para que los pliegos para la adjudicación del al nuevo gestor estén, o sea, se pongan en marcha, es de el mes de septiembre del año pasado. Y los pliegos todavía no están publicados en el perfil del contratante ni en ningún sitio. No aparecen. Los pedimos, los volvemos a pedir, los partidos políticos en el pleno de la Junta Municipal los piden y no aparecen por ningún sitio. Después de que se sabía, no es nuevo que el contrato vencía a finales de noviembre.
Yeah.
Tampoco es nuevo, tampoco es desconocido que había posibilidad de una prórroga más, de un año más, a Esmedia, que es quien lo estaba gestionando, hasta que tuvieran claro qué iban a hacer con el teatro. Porque nuestra preocupación, además de que el teatro esté cerrado, es que no sabemos qué quieren hacer con él.
Claro, aquí malo es que esté cerrado, Pilar, pero malísima la incertidumbre, claro, no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? No tener fechas, no tener proyecto.
Exactamente, no sabemos a qué lo van a dedicar. Sabemos por qué una obra que en teoría, según el contrato, era para arreglar los camerinos y quitar unos malos olores y tal, que yo no sé muy bien de dónde salía, porque yo soy habitual del Teatro Galileo y no recuerdo el asunto de los malos olores, pero bueno, para arreglar los camerinos y un almacén, una obra para eso, que se puede, que nosotros entendíamos y casi todo el mundo entendía, incluidos los gestores, que se podía hacer compatible con las actividades teatrales, llevemos desde el mes de noviembre con el teatro cerrado para arreglar unos camerinos. Que es que yo creo que eso no pasa ni en los grandes teatros del mundo, que es que ya estamos hablando de muchísimos meses.
Bueno, pues queríamos dejar constancia de esta preocupación, a ver si conseguimos entre todos, hombre, pues que esto se ponga en marcha ya de una vez, porque es cierto que toda la zona necesita lugares como este Teatro Galileo, que además es emblemático, que ha funcionado estupendamente bien y que es un respiro cultural, no solamente para vosotros, sino para todos los madrileños. Pongámonos manos a la obra, que se ponga el ayuntamiento manos a la obra y que esto se resuelva lo antes posible. Pilar Rodríguez, miembro de la Asociación de Vecinos del Organillo de Chamberí, que tengáis muchísima suerte.
Eso esperamos, a ver si con las elecciones jalean un poquito
a ver,
y nos lo ponen en marcha.
Hay que aprovechar ahora para apretar.
Exactamente.
Que ahora están todos de promesas.
De caña, exactamente.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
Un beso muy fuerte, Pilar. Hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego. Adiós.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, pues ya estoy de vuelta. Obras de teatro con plagio, no recuerdo yo mucho. Habrá habido, claro, por supuesto.
Claro, seguro. Y se acusaba a Shakespeare muchas veces de plagiar.
Bueno, pobre Shakespeare. Está él para responder a estas acusaciones. En fin, que donde más se habla de plagio normalmente es el mundo de la música.
El ejemplo lo tenemos. Ahí reciente, está, con de la bicicleta.
Shakira. Bueno, pues...
que no es la primera vez que se enfrenta a un tribunal Shakira por un tema musical, ¿eh? Ya le pasó con otras canciones. Que me venga a mí la cabeza con La Loba. También.
¿También?
Sí.
No me lo puedo creer.
Pero nunca ¿también? Ha perdido, ¿eh?
Nunca. Bueno, es que es muy difícil comprobar el tema de los plagios. Lo que para algunos es completamente...
Y el Waka Waka, ¿te acuerdas también?
Evidente.
Que salían tres.
Pero bueno, es que Shakira
cantaban...
no ha compuesto nada ella misma. ¿Esto
el Waka Waka... mira, en la bicicleta te compro que no es plagio para mí.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
¿Tú has decidido que no. Ahí no hay plagio?
Porque hay varios factores que no nos llevan a esa conclusión. Ya veremos lo que dice el juez. Pero el Waka Waka es que era calcao, calcaito. ¿Ah, sí? Y La Loba tiene... Sí, tengo más dudas también de que pueda haber plagio. Pero en este tema de la bicicleta, yo creo que no.
Bueno, plagios míticos hay muchos. Y hoy hemos invitado a que esté en esta mesa nuestro compañero Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué tal, Eli?
Que ha estado toda la noche... buscando plagios.
Y comprobando armonías,
todo, acordes. Ahí ha estado, en fin, con el ordenador, programas especiales. Julio, ¿qué tal? Buenos
Muy
días.
Bien. Se notan las ojeras, han sido muchos los temas. Yo he intentado coger 4 o 5 los que he visto que más tienen plagio.
Venga, pues vamos a empezar por alguno de los que has elegido, así como ejemplos ilustrativos.
Bueno, pues vamos a empezar por el año 90. El rapero blanco Vanilla Ice se hizo muy popular en gran parte gracias a su tema Ice Ice Baby, que imagino que a muchos le sonará. Bueno, el tema arrancaba así. Bueno, esto es el principio de la canción. Básicamente habla pues de lo bueno que es el rapero, como todos los raperos que hablan de lo bueno que son ellos.
Sí.
Guarda ciertas similitudes con una de Queenie.
¿Cómo que guarda ciertas similitudes? Esto es clavado.
Claro, por eso ahora vamos a escucharla. Con una de Queenie y David Bowie que grabaron en 1981, 9 años antes de la de Vanilla Ice. A ver qué os parece. Empieza igual, ¿no?
Esta es la de Queen y David Bowie. Under Pressure se llamaba esto.
Activamos el plagiómetro.
Venga.
De 0 a 10.
10.
10, ¿no?
10, completamente.
Yo esto lo compro.
Vanilla Ice. Se pegó ahí un copié, pero descarado, ¿eh?
Pero bueno, descarado era él.
Bueno,
y así le fue.
Puestos a plagiar no tenía mal gusto. Haber plagiado a otro y a Queen y David Bowie, oye. Habla bien de él.
Diría que él argumentó que se lo llevó a su terreno.
Pero fíjate que es muy característico. Te quiero decir, plagiar algo tan evidente, tan característico, es tener una cara muy dura. Luego vienen las explicaciones. No, esto es una reinterpretación, es una literalización. Estos términos...
Homenaje.
Exactamente. En fin, sí, una inspiración. ¿Qué cuentan los oyentes?
Mira, Beatriz nos cuenta en el WhatsApp 628-091-117 que ya se dio cuenta de que existía el plagio y lo que significaba gracias a María Jesús y su acordeón.
¿Qué me dice?
Dice que en las fiestas del pueblo vinieron un año los familiares de su amigo Josete, que vivían creo que en Bélgica o en Holanda, dice que ya no recuerda bien, y cuando la orquesta tocó Los Pajaritos, ellos se volvieron locos bailando y saltando y con su propia versión. Resulta que era un plagio de una canción tradicional de sus tierras,
sí, señor.
Nos cuenta Beatriz. Y Carmen, en el WhatsApp, hablando de plagios, dice, la Ginebra Lirios.
Pero vamos a ver, ¿la Ginebra Lirios se compra en un establecimiento normal de bebidas o en un chino? Porque aquí los chinos son los amos.
La verdad que hay mucho plagio de marca,
sí.
Que copian hasta el diseño de letra,
sí.
Pero le cambian una palabra.
Y hay Ginebra Lirios.
Ginebra Lirios, nos cuenta Teresa en el WhatsApp.
Muy bien. Julio, vamos con otro de los ejemplos musicales que
vamos
has estado buscando.
¿Os gustaba George Harrison?
A mí mucho.
Bueno,
de los Beatles, a mí el que más me gusta.
Es tu Beatle favorito, ¿no? No has cambiado de opinión.
Sí, señor,
¿no?
Siempre.
Pues uno de sus innumerables éxitos, el de My Sweet Lord, que es del año 1970, fue el primer tema que lanzó después de separarse de los Beatles.
Ajá.
Y parece ser que le trajo algún problema. Empieza así.
Bueno,
Bueno, 7 años antes, en 1963, el grupo americano The Chiffons se colocó en el número uno en las listas de ventas con He's So Fine, que dicen los que entienden, Eli, que se parece un poco al dulce lord de George Harrison. Juzguen ustedes. Aquí el plagiómetro a 10 no llega, ¿verdad?
Mira, lo siento mucho por mi George, pero el plagiómetro llega al 9.
¿Al 9?
Sí.
Yo un 5 y con sustancias.
¿Tú por qué? ¿Con sustancias por parte de quién?
Si has tomado sustancias...
Ah, de George Harrison.
Te parece más plagio.
Perdona, es clavado completamente. Y mira que My Sweet Lord es una canción que a mí me encanta. Pero donde hay plagio, hay plagio. Más oyentes.
Marco dice, no sé si aceptáis pulpo como animal de compañía, pero sí. Para mí Avatar es un plagio de Pocahontas. Bueno.
El dibujito.
El dibujito debe ser un poco la historia. Y
era
dice
un poquito
Gema,
más azules los avatares, sí, ¿no?
Dice, qué grandes los plagios de nombres de marcas. Dice, es sí. una mina. Dice, son muy grandes. Los mercadillos... arriba con ellos.
Sí.
Dice, me he comprado para llevarlas en el coche para cuando me da el sol de cara unas gafas supuestamente de Prada, aunque en realidad pone Pecada.
Me encanta. Bueno, para plagios o para apropiarse de marca, nada como los malayos. Yo una vez estuve en Malaya en una tienda donde vendían todo de marca.
Sí.
Pero es que habían colocado las marcas al tuntún. O sea, no pegaba una marca con otra. De hecho, me compré unos pantalones Montblanc que fueron la pera, limonera. Sí, es genial. Era el logo de Montblanc.
Sí.
Exactamente, super... calcao. Sí. Pero puesto en unos pantalones. Y luego tengo trabas, pues no sé, las cosas más extrañas del mundo.
¿Y
pero
los pantalones
de marca.
Tenían un
Oye, encontré
perfume?
Marca Lois. También me encontré. Marca Lois de, pues no sé, puesto en una maleta. Unas cosas extrañísimas.
Oye, el señor que tenía que planchar encantados. Y pegar las marcas se hizo un lío.
Sí, se hizo un follo.
Oye, los groupies de Shakira están escribiendo, ¿eh? Ahora te leo.
Poniéndonos verdes.
Sí.
Quizá porque no modula bien, no sé, ¿qué dicen? Venga,
vamos. Buenos días.
Aceptamos las críticas.
Elizabeth,
con
deportividad. Dice, quiero romper una lanza a favor de Shakira.
Bien.
Muchas veces se le ha acusado por plagiar la música, acordes, letra, etcétera, de canciones muy famosas. Ni ella ni su entorno nunca dicen nada al respecto. Pero después de un tiempo, yo suelo oír que los dueños, entre comillas, de Elizabeth, de esas canciones, han cedido dicha música y... o acorde. Dice, como sucedió con una canción de Jerry Rivera, Amores como el nuestro, donde Shakira recoge un acorde al inicio.
Ah, bueno, tampoco un acorde, no, en fin, no va muy allá.
Y hablando de gafas, David nos escribe que en vez de Ray-Ban ponen Ray-Pan.
Ray-Pan.
Ray-Pan, sí.
Deben de las mejores panaderías de la zona. No sé, me encanta. Lo de las marcas es absolutamente
sigue
genial.
Siguen llegando.
Vale, Julio, vamos con más música.
Más música, ahora un plagio español, porque aquí en España tampoco nos libramos.
Claro.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador...
La serie de Los Serrano la recordáis, ¿no?
Hombre, bueno, perfectamente.
Antonio Resine, Belén Rueda y Fran Perea, que es el que canta. Bueno, además de muchos momentos de risa que nos dejó Los Serrano, también dejó alguna canción que se han convertido en himnos, como este 1 más 1 son 7, que tiempo después se descubrió que no es 1 más 1 son 7, que 1 más 1 son plagio. Escuchamos por qué. ¿Este qué, Eli?
11.
Pero este es un plagio a cuatro manos, ¿eh? Porque está Mikel Erentxun de por medio.
Sí,
¿qué me dices? Mikel Erentxun con sus gaviotas y todo, y plagiando. Es que esto no puede ser. Oye, que habrá quien diga, es que la música está todo escrito. Y casualidades existen en todas partes, pero claro, una casualidad de 3 minutos.
628-091-117, buenos días, dice Ángeles, si entramos al tema Shakira, yo estoy del otro lado. Fui a un concierto donde llegó 2 horas tarde no se disculpó y fue un auténtico desastre. Desde entonces, dejé de ser fan, escribe Ángeles.
Bueno, los oyentes un día más han ido a su bola, van a su bola, y entonces esto está derivando hacia... ¿Qué piensa usted de Shakira?
Pero Pablo, Pablo nos... se sigue un poquito el rollo de Julio, ¿vale?
Ah, sí.
Pablo dice, de los casos de plagio o copias de canciones, me viene a la cabeza el famoso tema Habana de Camila Cabello. Ah. El grupo Orisas aseguró que ellos ya habían hecho antes esa canción y que la titularon Represent. Así que si te parece, vamos a ver si lo que dice Pablo, como dice, os pasa, a ver vosotros lo que opináis.
Venga, a ver.
Si os parece, Pablo mencionaba el Habana de Camila Cabello, que suena así.
Pues no parece que suena mucho.
Ahora. Ahí, que es que está peinando, está afinando.
Vale, vale, vale.
Esta canción la conocemos todo.
Todo lo hemos oído
de
hasta...
verano.
En fin.
Pues años antes, Orisas, ¿vale?, compuso y sacó al mercado el tema Represent.
Bueno, aquí es que nos encontramos con el problema del ritmito. Claro, es un ritmo cubano. Si tú tocas dos boleros, pues me suenan a bolero. Pero, en fin, Julio, ¿tú qué opinas?
Hay que afinar un poco más el oído con este tema. Ah. Algo se parece, pero no tanto. Este lo dejamos también en cinco con sustancias o...
Claro,
cinco.
Ella, ¿no?
Cinco
mojito. Este con mojito.
Vale,
si te tomas más mojito, ¿te parece la misma canción?
Parecida es, desde luego. Más oyentes.
Más, llega un mensajito de Carlos, que también opina sobre Shakira. Dice, yo también pienso que a Shakira... no se la entiende.
Pero vamos a ver.
Dice, creo...
Martín Romo, apunta. Hablemos de Shakira otro día, si es que hoy no hemos conseguido agotar el tema.
Dice pero... Carlos, dice, creo que el Google Translator tiene una función especial para traducir sus letras.
Castellano, Shakira, Shakira, castellano. Bien.
Y Jaime nos cuenta que en el mercadillo de verano vio calcetines Avivas en lugar de Adidas.
¿Avivas?
Avivas, sí.
¿Con B o con V?
Con V, las Va. Dos. Avivas.
Me encanta.
Para ir muy a gustito, claro. Mira, Eli, Silvia abre el camino, dice, ¿qué me decís de los homenajes, entre comillas, españoles a las series norteamericanas, como Pepa y Pepe, que era un calco de Roxanne, o Juntas pero no Revueltas, que era un calco de Las Chicas de Oro?
Ya, lo que pasa es que no sabemos si ha habido venta de derechos,
Para adaptar,
o
claro.
No, y luego se ha adaptado o no se ha adaptado, pero es verdad, en series también ha habido algunos... denuncias por plagio sobre, bueno, pues el guión y la historia y los personajes que se cuentan. Julio, vamos con más música.
Yo el capítulo de plagio lo voy a cerrar con el rey del plagio, también conocido como rey del pop, Michael Jackson. Bueno, vamos a 1983, cuando Michael Jackson presentó su archiconocido disco Thriller. Bien, pues el primer tema del disco era este Wanna Be Starting Something, que le dio muchísima fama, pero también le trajo algún dolor de cabeza a Michael Jackson. ¿Por qué? Pues 10 años antes, el saxofonista Manu Dibango había compuesto el Soul Makusa, que sigue de moda. En esta parte de saxofones donde dicen que puede haber plagio. De hecho, hubo juicio.
Bueno, Michael Jackson ha tenido unos cuantos. Yo creo que el más espectacular de todo fue un plagio, que era clarísimamente un plagio, aunque luego los jueces dijeron que no. Pues vaya usted a saber por qué, porque era Michael Jackson, seguramente, de una canción de Albano.
De Albano, ¿no?
Bueno, aquí eso es una cosa descaradísima. Vamos a intentar que Jesús nos las busque las dos.
Bueno, fue muy sonado el caso de Albano, en ese plagio a Michael Jackson, y el de Luis y Toledo. ¿Os acordáis de Luis y Toledo? Que él
decía que había compuesto el Thriller. Este hombre que,
que él compuso el tema Exorcismo y que se lo había plagiado
el mismísimo Michael Jackson.
Y que le llamó Thriller. Claro.
Ya, claro. Bueno, en fin, que ahora buscamos la canción de Michael Jackson y de Albano, porque si hay un ejemplo de plagio clarísimo, ese, en fin, no tiene vuelta de hoja. Julio, que muchísimas gracias.
Muchísimas
que te ha cundido la noche.
Cuando queráis, aquí estamos.
Cuando queramos, te ponemos a trabajar toda la noche otra vez con alguna cosa que se nos ocurra,
claro.
Y ya está, tan ricamente.
El cupo de la música ya lo hemos cumplido.
Venga.
Y sin plagiar.
Y sin plagiar, perfecto.
Muchas gracias,
Julio. Vamos con oyentes.
Oye, Rafa dice que de pequeño me acuerdo con el furor de los dibujos de He-Man, de Master del Universo, con el malvado Skeletor y el castillo de Grayskull. Mm. Vendían los He-Man, escrito tal y como se pronuncia, con la G y todo en castellano, He-Man. Dice, a mí me regaló una tía abuela uno en mi cumpleaños. Así que en lugar de He-Man, descrito en inglés, estaba el He-Man, todo escrito en castellano. Y José Manuel confiesa que él en el colegio, mira, no voy a ser solamente yo, plagiaba. Que plagiaba los murales de ciencias de sus hermanos mayores. Su madre, dice, los guardaba enrollados en casa en un tubo de planos.
Sí.
Y cuando me tocaba a mí llegar a su curso, los sacaba y yo los copiaba directamente.
Ah, mira, estupendo.
Amortizar, ¿no? Lo plagiaba en casa. Mira, y Gemma nos manda canción musical. Plagio musical. Dice, la primera vez que escuché en la radio Every Teardrop is a Waterfall de Coldplay, dice, casi me da un yuyu, escribe ella. Me sentí como en el viaje cultural a Salamanca que hicimos en tercero de BUP. Dice, con alguna que otra laguna, jeje. Pero eso sí, una banda sonora clara. El ritmo de la noche de Mystic. Es decir, Gemma asegura que ese tema de Coldplay sonaba igual que el ritmo de la noche. ¿Quieres que lo comprobemos?
Venga, vamos a comprobarlo.
Primero, el Coldplay. Así sonaba Coldplay.
Sí, bueno, sí, lo conocemos.
Pues vamos a viajar en el tiempo al tercero debut de Gemma,
sí.
Allí en Salamanca, donde ellos bailaban, ella y sus amigos bailaban el ritmo de la noche de Mystic.
Pues parecido ese. Así de entrada. Sí. Hombre, le habían metido el chimpún.
Más ochentero. Y otro más de... Claro, 90, de 2000, bueno, casi. Sí. Que Arturo nos asegura que qué difícil es hacer el amor en un 5000 de los Inhumanos se inspira en un tema de Bruce Springsteen. Le estoy preguntando en cuál de ellos para...
Sí, por favor.
Para investigarlo. Porque yo, Bruce Springsteen, yo que le veo más de Chevrolet que no de 5000. Lidia nos cuenta que ella recuerda a Romina Power bailando los pajaritos.
¡Qué imagen! Por Dios. Esta imagen
y que
no
cantó
la tengo yo
Romina
archivada.
Power los pajaritos.
No.
Romina Power, según Lidia, cantó los pajaritos.
Y fue cuando Albano se divorció.
Yo creo que
directamente dijo, no, ya esto, ya la felicidad, felicidad, esto ya lo teníamos asumido, pero pajaritos también.
Pedro dice que no se lo creyó cuando descubrió, dice, unos cascos para escuchar música que en lugar de Sony eran de Sonia. Dice, el mismo diseño, las mismas letras.
Sonia.
Dice, vamos, estuve por comprármelo. Tenemos una nota de voz.
Ah, bien, bien, bien.
Mensajito que nos ha dejado en el 628-091-117, nuestra oyente, Ana.
Soy Ana y, pues, por ejemplo, vas, te compras la colonia, sí, te la echas y al momento huele muy bien, pero luego te dura dos momentos. A lo mejor los chandas, pues igual, hombre, te hace tu avión, porque a lo mejor valen 100 euros y tú te los compras por 25, pero claro, no tiene nada que ver, porque al momento las pelotillas y cosas así de bolsos también. Y qué te puedo decir más, pues sobre todo los chandas y las colonias es lo que más hay.
Uy, con colonias y de todo. Pero hay un truco, atención,
el truco.
Este es bueno, ¿eh? Hay un truco para saber si un perfume es de verdad o no, o es falso.
A ver.
Pues tú coges el bote del perfume, lo agitas bastante, y entonces salen burbujitas, ¿vale? Si las burbujitas se mantienen ahí un ratito, es que el perfume es bueno. Si las burbujitas desaparecen según dejas de agitar el frasco, es que esto no...
Y esto yo le tengo que pedir a la señora o al señor que me deje sacar del envase el perfume, porque la muestra puede ser original, por ejemplo, se me ocurre a mí, y yo agitar la muestra y que salgan burbujas, pero yo tengo que pedir que me hablan el envase.
Vale. Y dice, hombre, si lo compras en una perfumería seria...
No, yo me voy al mundo mercadillo, que nos están llevando los oyentes.
Pues tú le dices a quien sea que te está atendiendo en el mercadillo, déjeme usted un momento el frasco, que lo voy a agitar, que no pasa nada. Lo agitas... Y lo compruebas. ¿Qué te ha parecido? Bueno, creo que Jesús nos ha buscado ya el superplagio de la historia, que es esto que están escuchando ustedes. No, no es lo que estamos escuchando. Este es el Waka Waka y estábamos con Albano.
Es que ahí está.
Ahí está Albano.
Preparándose los pajaritos.
Una bonita canción que lleva por título El Ciñi di Baraka.
Alora. La aguja está llegando al 10.
La aguja rozando. Es
en la escala Richter.
Romina y Albano cantando este Il Ciñi di Baraka, que suena muy parecido a esto. Esto se parece como un huevo a otro huevo. O sea,
esto, vamos.
No hay más. Bueno, de hecho, Albano llevó ante los tribunales a Michael Jackson. Oye, y no le dieron la razón. Dijeron que Michael Jackson no había plagiado nada. En fin, qué descaro.
A lo mejor era criptomnesia.
O sea, ¿eso qué es?
Pues la criptomnesia es uno de los argumentos que utilizan muchos artistas en esto del plagio. Se supone que es un fallo del cerebro. Que el cerebro sí olvida que tú has escuchado eso antes y te hace creer que de repente te ha venido la inspiración.
¿Que lo has compuesto tú?
Sí.
Ah, mira.
Es decir, que tú conscientemente no has plagiado.
Ya. Y esto sirve para libros, sirve para...
Para todo tipo de cosas.
Máster.
Se te ha quedado dormido ahí. Es decir, tú has escuchado una vez el Waka Waka de Shakira.
Y lo tienes ahí de célula cerebral
y
durmiente.
Y tú crees que nunca has escuchado el Waka Waka de Shakira. Ya. Tú te pones con tu guitarra y un día te sale el Waka Waka.
Ya, pues esto les ha pasado unos cuantos, me parece a mí. Bueno, en fin, que ha estado bonito lo de los plagios.
Oye, me voy con Alfredo, que dice que dentro del plagio y las imitaciones de marcas apuntad la colonia Bugo Os en lugar de Hugo Boss. Sí, Bugo Os en lugar de Hugo Boss. Han cambiado la B por la H y la H por la B.
Pues estupendo. Me encanta. Esto hay que repetirlo, ¿eh? Lo de los plagios hay que repetirlo. Sobre todo con estas marcas estupendas que nos encontramos de vez en cuando. Avivas.
Avivas.
Me ha gustado mucho este.
Avivas.
El próximo día traeré mis pantalones Montblanc para veas. Preciosísimos.
Sí, seguro que sí.
Wow, de un lujo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Marga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Claro, en recetas de cocina también habrá plagios, me imagino, ¿no? No sé, hay gente que se atribuye. Inventado. Sí.
Está todo inventado. Lo que pasa que es verdad que luego le puedes dar una vueltecita.
Claro.
¿No? Hay que innovar un poco y hay clásicos que hay que darles hoy en día una vuelta porque tenemos muchos más ingredientes y productos que hace 30 o 40 años. Pero plagios, bueno, yo a veces...
gente que se atribuye, por ejemplo, yo he inventado la torrija de vainilla y dice, oiga, ya existe esta receta ya por algún lado, ¿no?
Sí, pero a lo mejor tú le pones otro ingrediente. Yo tengo muchas recetas de autor, ¿eh? De esas de que dices, te diría que el 30% de mis recetas son de autor.
Claro, que te las
te pones que te las, a lo mejor luego hay otra que es parecida y le cambian tres ingredientes, pero es que a veces un ingrediente te puede cambiar el sabor,
es verdad,
de una receta. Entonces,
cierto, ahí es más complicado el plagio. Bueno, ¿qué tenemos hoy preparado para nuestra cocina para gastroamantes?
Pues hoy seguimos en Cuaresma,
sí,
y seguimos con ideas para Semana Santa, pero nos vamos a marchar de la torrija, tan típico nuevo. Y nos vamos a ir, por ejemplo, a unas filloas gallegas.
¡Ay, qué buenas!
Y nos
me pirran.
Vamos a ir, ¡qué ricas!
Buenísimas.
Y a un arroz de ayuno, que es muy típico valenciano.
Sí, muy
Entonces,
bien.
Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar por las filloas, que son sencillísimas.
Facilísimas de hacer.
Y aparte, que es lo que decíamos antes de innovar, ¿no? De darle, le puedes dar un saborcito a esa crema con un cítrico, con una naranja, con una lima, con mandarina, con una ralladura de manzana, y le puedes dar lo que es al crepe, lo que es a la masa, un saborcito diferente, ¿no? Aparte de la filla, luego ya cada uno lo va haciendo al gusto.
Pero nuestras fillas son lo que son los crepes,
huevo y leche de toda
de
la
los
vida.
Franceses, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bien.
Sí, sí. Pasa que los gallegos las rellenan de cosas muy ricas.
Muy buenas.
Y luego la Mane, que tienen es un lugar tan maravilloso y tan rico en comida que todo te sabe mejor, ¿no? Que hace el entorno también.
Sí, señora.
Pero son muy sencillas. Mira, vamos a mezclar en un bol primero la harina, los huevos y la leche. Los vamos a batir bien hasta que veamos que comienzan a blanquear y que han doblado un poquito su volumen. Una vez que lo tengamos así, vamos a añadir a esta mezcla la ralladura de un cítrico, de una naranja, de un limón, de una lima, de la mandarina, de lo que hemos hablado, de lo que más nos apetezca. Y le vamos a añadir una pizquita de sol.
De sal.
Le vamos a poner un toquecito de ron y le vamos a poner una perlita de mantequilla fundida, porque la mantequilla también le da un saborcito.
Claro, suavizará mucho.
Suaviza muchísimo el crepe, la textura y la puerta.
Claro.
Ese sabor que tiene la mantequilla. Luego lo vamos a remover para integrar todos. Lo vamos a dejar reposar unos 30 minutos. Vamos a engrasar luego una sartén antiadherente y le vamos a poner una perlita de mantequilla. Le podemos poner un zigzag de aceite de oliva también, ¿no? Para quitarnos alguna caloría.
Sí, muy
alguna,
bien, perfecto.
Alguna. Y cuando esté completamente ya fundida bien la mantequilla o caliente nuestra... nuestro aceite de oliva, vamos a añadir un cucharón de esa masa, levantamos la sartén y la vamos a mover para que se expanda por igual por toda la sartén. ¿Vale? Tiene que ser una sartén antiadherente.
Sí, fundamental, porque vamos, queda ahí pegada la plasta de masa, la hemos hecho.
Y la hemos liado. Entonces la levantamos del fuego para que no se nos pegue, la extendemos bien para que se expanda y cuando tengamos ya el crepe fino, nada, lo levantamos por un lado, le damos la vuelta y lo tenemos listo. Y luego lo podemos rellenar de un queso de Burgos con con miel y nueces.
Por favor,
lo podemos rellenar de frutas con una cremita de vainilla. Lo podemos rellenar de dulce de leche. Venga, de dulce de leche. Vamos a ponerle un poquito.
Ah, pueden ser dulces o saladas.
Pueden ser saladas. Claro, las puedes añadir. Sí. Un poquito de jamón, un poquito de espinaca, champiñón. Uh-huh. Le puedes hacer una bechamel ligera. O sea que la filloa tiene
mucho.
Tiene muchas salidas.
Fíjate, a mí simplemente con una mermelada de arándanos, por ejemplo, me encanta.
O así, tal cual, sale de la sartén,
también.
Dobladita. La doblas en triángulo, te haces un triángulo chiquitito. Y son ligeras.
Un poquito de azúcar y canela y para adentro. Venga, para adentro. Sí. Bueno, pues ya tenemos el postre. Hemos empezado al revés.
Está fuerte.
Vamos a quitarnos calorías con el arroz.
Con el arroz de ayuno, que es como he dicho, es un plato típico valenciano, que se suele hacer, pues... Bueno, el arroz siempre está muy presente en la gastronomía valenciana, pero esta receta está muy presente ahora en Cuaresma. Y es muy sencilla de hacer, tiene un sabor que podías pensar a lo mejor por los ingredientes que es neutro, pero para nada, tiene mucha personalidad este plato, es muy suave, pero, pero tiene la presencia y tiene su lugar cada ingrediente. Vamos a coger primero en una sartén, vamos a echar unas hojitas de laurel y vamos a picar una cebollita. Vamos a dejar que el laurel perfume bien el aceite, perfume toda la sartén, porque además tiene mucho aroma la hoja de laurel. Y cuando esté ya la cebollita tiernecita y veamos que ya empieza a estar blandita, vamos a partir unos tomates en cuadraditos pequeños, les vamos a retirar las semillas y se lo vamos a añadir a la sartén. Vamos a dejar que evaporen un poquito los jugos del tomate. Vamos a cortar mientras unas patatitas en daditos pequeños y lo vamos a añadir a la sartén sin piel. Las patatas sin piel, bueno, si las lavamos bien, las podemos poner con piel, no pasa nada. Lo vamos a dejar en el fuego durante unos 2 o 3 minutos, que veamos que las esquinitas de los cuadraditos de las patatas empiezan como a perderse, ¿no? A redondearse. Cuando ya veamos que está así, vamos a añadir el arroz a la sartén y lo vamos a freír con todos estos ingredientes. Y luego le vamos a añadir una porción de arroz por 3 de agua. Le añadimos el arroz y 3 de agua.
Y 3 de agua.
Yo siempre pongo en este caso una de agua y 2 de caldito de verduras que tengamos hecho en casa.
Claro que sí, mucho
para darle
mejor.
Mucha más consistencia al caldo. Una vez que ya lo tenemos, vamos a rallar un ajo, lo vamos a mezclar con azafrán, le vamos a poner un poquito del caldito, lo vamos a añadir a la sartén y vamos a dejar que se haga todo junto. Y luego en el último minuto añadimos unas hojas de espinacas, añadimos unas judías blancas ya cocidas.
Qué buena.
Y le añadimos un huevo duro. Y es un huevo de ayuno. Un huevo de ayuno.
Un arroz de ayuno
que parece así fantástico. Seco, pero es una delicia. Queda así jugosito, queda muy rico.
El arroz lo bueno que tiene es que coge el sabor de lo que le pongamos.
De lo que le pongas.
Entonces, si le ponemos cosas ricas, pues
sale
muy rico.
Muy rico.
Oye, nos queda el truco de la semana, pero llegan las noticias. ¿Me lo cuentas después?
Te lo
compartimos
cuentas,
con los tertulianos.
Porque además es muy divertido para los niños. Sí,
venga,
sí.
Pues queda pendiente el truco de Marga García. Se lo contamos después de las noticias.